En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo tercero podemos decir que se refiere a la transmisión de la fe. Ese es su tema central. El capítulo segundo hablaba de la naturaleza de la fe. El capítulo tercero nos quiere contar cómo se transmite, cómo llega esa fe a través del tiempo y del espacio. Un esquema que nos ayuda a mirar este capítulo tercero es el que tenemos aquí en la pizarra. Hay una memoria. Memoria que significa el recorrido que hago y que hacemos para encontrar los signos de Dios y para meditar las palabras de Dios. Las palabras se refieren a la escucha. Los signos se refieren a la vista, oír y ver. Entonces, la memoria de las palabras, es decir, la meditación de lo escuchado y la comprensión de lo visto, son la memoria viva de la persona, de la comunidad, de la humanidad. Ese es el paso fundamental. Esa palabra memoria enlaza con lo que hemos dicho antes. Es bien importante porque nos remite al tema central de la encíclica. La fe es luz y en la fe se ve. Ya eso nos ayuda a responder qué tiene que decirnos la frase de Cristo al apóstol Tomás. Porque has visto, has creído. ¿En qué consiste el ver de Tomás? ¿Y por qué ese ver no le parece grande a Jesús? Porque el ver de Tomás es el ver de la evidencia, como el que le clama a Dios una prueba, o como el que espera de Dios una demostración. Y es verdad que a veces Dios da evidencias, podemos decir evidencias tumbativas, aplastantes. El pueblo de Israel tuvo un momento de evidencia así. Junto al monte Sinaí, ellos empiezan a sentir terror y angustia. La montaña se cubre de nubarrones, truenos sonorísimos los llenan de pánico. Y llega un momento en el que, ante la evidencia de que Dios está ahí presente, ellos le dicen a Moisés: mejor háblanos tú, que no nos hable el Señor. O sea que el pueblo tuvo ese momento de evidencia allá en el Sinaí. Se dieron cuenta que realmente era Dios el que estaba ahí. Pero... ese no es el momento grande de la fe del pueblo. Lo mismo sucede con Tomás. Ante las llagas abiertas y frescas del resucitado, Tomás se postra. Ese es el ver de la evidencia, es el ver aplastante. Dice Jesús: dichosos los que sin ver creyeron. Porque evidentemente ese ver de la evidencia no es la cumbre de la fe. En cambio, el ver del signo, ese es el que nos lleva a la fe plena. Entonces, respuesta. ¿Cómo hemos de entender la frase de Jesús a Tomás? El Señor Jesucristo le está diciendo que no es el ver de la evidencia, sino el ver del signo el que tiene mérito. Y en parte ya explicamos por qué. Porque el ver del signo es el que me permite hacer el camino entre el beneficio y el benefactor, entre el milagro de Dios y el Dios del milagro. En cambio, el ver de la evidencia simplemente me abruma, me paraliza, me asusta y hasta ahí llega. Le comentaban a Santo Tomás de Aquino sobre un cierto milagro que estaba sucediendo. No sé si era una aparición o era un milagro eucarístico. Y declinó a ir a ese lugar, nuestro hermano Tomás. No es necesario. Y uno se pregunta por qué. Porque siendo grandiosos, por ejemplo, los milagros eucarísticos, en realidad no añaden nada a la fe. Nada. Y en cambio puede suceder en algunas personas lo que le pasó al pueblo de Israel. El impacto, la impresión simplemente abruma, paraliza. Esa no es la cumbre de la fe. Entonces, primera lección de hoy. La cumbre de la fe no es el ver de la evidencia. Porque el ver de la evidencia mientras estamos en esta tierra simplemente impacta, aterroriza, paraliza. Yo digo, si Dios en algún momento quisiera darle a uno un signo de esos, bueno, Él sabrá por qué lo hace, bendito su nombre. Pero de lo poco que yo me conozco, la impresión, el impacto, paraliza. En cambio, el ver del signo empuja, pone en camino, mueve la historia. Entonces, lo que le dice Jesús a Tomás es que lo más perfecto no es el ver de la evidencia. Bueno, eso en cuanto al ver, que es importante. La memoria tiene que ver con el ver y con el escuchar. El escuchar no es simplemente tomar nota de lo que dijo Dios. El escuchar es reflexionar, es meditar. La meditación cristiana, como ya nos lo han mostrado los grandes maestros de vida espiritual, la meditación cristiana es rumiar la palabra. Cuidado con la palabra meditación, con el término meditación, que está prácticamente secuestrado por el budismo, el yoga y la nueva era. Cuidado. Tú dices meditación y la gente se imagina posición de loto, dedos juntos, respiración profunda, columna recta, mente en blanco. Eso no es meditación para nosotros. Meditación desde el punto de vista cristiano es meditación de la palabra, rumiar de la palabra. Es el sabroso recordar la palabra hasta enlazarla con otras palabras y hasta enlazarla con la propia vida. Hasta que suelte la palabra favorita, su enjundia, hasta que suelte su sabor, su sustancia. Esa es la meditación. Entonces, en la meditación de la palabra y en la comprensión del signo, que no es ver de la evidencia, en eso se produce la memoria, esta memoria. Siguiente punto. Observemos que esta memoria nos vincula a una historia que va más allá de nosotros mismos. Ya lo decíamos ayer, la memoria nos remite a un pueblo. La memoria nos remite a una familia, a una historia que está más allá de mi historia. Momento precioso para tomar un mini tema dentro de este tema. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice, honrar a padre y madre. Muchas personas, especialmente las que han tenido una mala relación con el papá o con la mamá, o que han tenido un padre ausente o una mamá que abandonó el hogar, muchos se preguntan cuál es el significado de ese mandamiento. Este es un momento preciso para encontrarle su significado. El honrar a padre y madre no se limita, obviamente, a ese hombre y a esa mujer. Si nosotros miramos, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, ya se comenta cómo el alcance de este mandamiento va más allá. Por ejemplo, a los catequistas, a los padres espirituales, a la gente que nos ha predicado, nos ha enseñado. O sea que realmente lo de honrar a padre y madre tiene mucho que ver con esta memoria. Lo de honrar a padre y madre tiene mucho que ver con ese volver la mirada hacia mi origen, hacia la raíz, y descubrir en esa raíz toda una serie de bondades y verdades que son las que merecen la honra. La Biblia nunca nos va a mandar que honremos al pecado o que honremos lo que está mal. Si tuve un papá drogadicto, pues la Biblia nunca va a querer que yo le dé honra al vicio que él tuvo, jamás. Entonces la honra es siempre honra de lo bueno. El mandamiento, honrar a padre y madre, es una invitación a reconocer lo bueno, lo honorable, lo grande, lo santo, lo verdadero que está en mi origen. Y fíjate el lugar tan particular que tiene ese mandamiento dentro del conjunto de los mandamientos. Suele hablarse de las dos tablas, ¿no? Cuando se expone el tema de los mandamientos. Dos tablas, porque son 10 mandamientos, los 3 primeros se refieren propiamente a Dios y al amor de Dios, y después del 4 al 10 se refieren al prójimo, dice uno. Entonces se habla de la primera tabla, los mandamientos que aluden a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su nombre en vano, santificar las fiestas, y luego de honrar a padre y madre hasta el número 10 tienen que ver con el prójimo. Fíjate que el mandamiento número 4 sirve de gozne entre ambas tablas. ¿Por qué? Porque el encuentro con el Dios vivo sucede precisamente a través de mi origen. Si hubiera que hacer una traducción de ese cuarto mandamiento para nuestro tiempo, quizás algo que habría que decir es: explora en las raíces de tu propio ser la bondad que el Señor te ha dado a través de tus padres y a través de tus maestros y a través de tu comunidad. Explora, agradece y honra. Ese es el sentido del cuarto mandamiento. Explora, agradece y honra el bien que Dios te ha dado a partir de eso que está en el origen de tu propio ser. Entonces fíjate cómo el cuarto mandamiento, aunque parece a primera vista que únicamente tiene que ver con el prójimo, ese prójimo sería mi papá, mi mamá, aunque tendría que ver únicamente con el prójimo, si uno lo mira bien, el cuarto mandamiento tiene muchísimo que ver con Dios. Porque ¿dónde descubro yo a Dios? Pues lo descubro a través de otros. Y esto es lo que destaca el Papa en el capítulo 3 de Lumen Fidei. Descubro a Dios en la palabra, en el testimonio. Saber de Dios es siempre recibir noticia. Somos en primer lugar evangelizados. Somos en primer lugar receptores. Somos en primer lugar oidores de la buena nueva. Somos en primer lugar acogida de la noticia. Eso es lo que somos en primer lugar. Entonces, el cuarto mandamiento, y con esto terminamos esa especie de paréntesis, no es tan sencillo como parece, un mandamiento que se dirige al prójimo. No, el cuarto mandamiento tiene que ver con las raíces de tu ser y tu propia posibilidad de encontrar al Señor. Tu posibilidad de encontrar al Señor está ahí, en ese cuarto mandamiento. Porque es en la escucha de quién, del que está antes que yo. No necesariamente en edad. Acuérdate el caso de Daniel, ¿no? Era un jovencito y los ancianos eran una manada de corruptos. Y entonces le dice el pueblo a Daniel, juzga tú, porque el Señor te ha nombrado anciano. Es decir, te ha puesto primero que nosotros. Te ha hecho maestro. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la memoria? Que la memoria mía, pues se supone que estará en algún lugar del cerebro, que ese es de los misterios neurológicos complejos, ¿dónde está la memoria? La memoria se supone que estará en algún lugar, mi memoria estará en algún lugar de mi cerebro, pero la memoria de la comunidad son personas. Y esas personas que son los que nos han predicado, los que nos han confesado, los que nos han aconsejado, los que nos han corregido, los que nos han animado, los que nos han sostenido en el momento duro, esas personas son padre y madre para nosotros. Esas personas son las que nos están engendrando de continuo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a confesarnos y sentimos al escuchar algún consejo y sobre todo al recibir la gracia sacramental, sentimos que renacemos? Entonces nosotros somos engendrados y reengendrados una y otra vez. Algunas veces sentimos que una predicación nos hace renacer a la esperanza, nos hace renacer en nuestra vocación, nos hace renacer en la alegría. Entonces una predicación, un maestro, un confesor, estas personas que nos ayudan, que nos escuchan, que nos consuelan, que nos apoyan, son mamás, son papás, que nos están engendrando, que nos están sosteniendo. A mí me sigue causando gracia aquello de San Francisco de Asís, que lo primero que pidió a sus primeros cohermanos es que tenían que aprender a ser mamás, y todos varones. Pero lo primero que tienen que aprender es a ser mamás. Mientras no aprendas a dar vida, no has aprendido para qué estás en la comunidad. ¿Qué antropología tan densa y al mismo tiempo un poco exótica la de Francisco de Asís? Lo primero es que tienes que ser mamá. Algo parecido decía el Papa recientemente a unas religiosas. Nada de solteronas, nada de solteronas, madres. Gente que da vida, gente que da vida. Y ese engendrarnos mutuamente, ese sostenernos mutuamente, eso es lo que va tejiendo los lazos de esta siguiente palabra que ya está asomando, la palabra comunidad. Entonces, claro, los que somos llamados a esta vocación somos célibes, hemos sido convocados a la castidad por el reino de los cielos, pero nos advierte el Papa Francisco, célibes, no estériles, que es muy distinto. Entonces yo tengo que dar vida, ¿y dar vida a quién? ¿A todos? Yo tengo que dar vida a todos. No es dar vida a los que me caen bien o dar vida a los que son de mi cuerda, a los que piensan como yo, a los que van por mi lado, no. Lo mío es dar vida a todos, al que lo necesite. Como el agua que va ahí donde está en la depresión, ahí llega el agua. Pues así tengo que ser yo, donde esté el deprimido, ahí llega mi alegría. Donde esté el triste, pues ahí tiene que llegar mi esperanza. ¿A dónde va el agua? ¿A dónde está la depresión, no? El agua no dice, no, ese hueco no me gusta, mejor hago para acá. No, el agua llega ahí donde se le necesita. Entonces, esta era una nota que considero muy importante sobre el cuarto mandamiento. Yo, por lo menos, he terminado de convencerme, gracias a las palabras de estos venerables papas, he terminado de convencerme de que el cuarto mandamiento está más del lado de la primera tabla que de la segunda. Es más una manera de recordarnos dónde me encuentro con Dios que otra cosa. Por supuesto, también tiene de amor al prójimo. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, así serán muchos tus días y no sé qué. Y también viene luego esa extensión que hace el libro eclesiástico, el que honra al padre tal y tal cosa, el que honra a la madre tal y tal cosa, y todos son bendiciones. Evidentemente mi primer prójimo pues va a ser mi mamá, porque qué más cerca podía estar yo que de otro ser humano que lo que estuve de mi madre. Por eso realmente el cuarto mandamiento no es ni de una ni de otra tabla, es exactamente el gozne entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y es algo que se predica muy poco. Y es algo que muchas veces se reduce solo como a un deber, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Y no es un deber, es una oportunidad. De lo que se trata es de saber en dónde voy a encontrar la voz de mi Señor. Por supuesto, esta actitud de escucha y la consiguiente actitud de donación de vida tiene que darse de un modo especial allí donde la iglesia evangeliza. Pero si lo pensamos bien, en realidad se trata de allí donde la iglesia es madre y maestra, según el título de la encíclica Señera de Juan 23. Porque la iglesia tiene que engendrar, ¿engendrar qué? ¡Santos! Entonces, allí donde está engendrando santos, ahí la iglesia es esa madre y esa maestra. Ahí termina ese punto. Entonces, ya tenemos lo de la memoria, hemos explicado cómo aparece el escuchar y el ver, y dónde está, dónde se sitúa lo de Tomás. Ahora pasamos, después hemos pasado a la parte del cuarto mandamiento. Cuando ya uno toma en serio el cuarto mandamiento, entonces ya uno ve que la memoria es siempre memoria de una comunidad. En varias oportunidades en su pontificado, el muy querido Benedicto nos hace esa invitación a que nos demos cuenta la cadena de testigos que nos lleva finalmente hasta la mañana de Pascua. La cadena de testigos que nos lleva finalmente hasta la mañana de Pentecostés. Esto es muy importante y es la pura prolongación de este tema. Nosotros en América creo que lo tenemos a veces como muy presente. Quizás porque no hace mucho pues se recordaban los 500 años del encuentro de dos mundos o descubrimiento o el nombre que cada uno según su tendencia histórica o historiográfica le quiera dar. Pero es un hecho ese. La fe en nosotros es recibida. ¿De dónde se recibe la fe? Pues de los misioneros. ¿Y dónde vinieron los misioneros? Pues de España. Esa es la realidad. ¿De dónde más? De España llegaron. Llegaron agustinos, jerónimos, dominicos, franciscanos, jesuitas. La fe es recibida. No hay nada que hacer. Y luego cuando uno se pone a hacer el recorrido en la historia, encuentra cosas fascinantes. Esa primera generación, especialmente esa primerísima generación de dominicos, era gente que venía con un fervor y con un temple de alma absolutamente maravilloso. Como nosotros, los de Colombia, tenemos a este patrono, San Luis Bertrán, y los dominicos seguimos teniendo obra misionera ahí donde él estuvo, y todavía hoy esa zona es tan difícil, uno no puede sino agarrarse la cabeza a dos manos y decir, pero ¿qué vivió ese señor en esa época? Es que las dificultades son difíciles de imaginar. Es que es demasiado lo que tuvieron que sufrir, los riesgos que pasaron, las incertidumbres, los peligros, las enfermedades. ¿De dónde surge semejante resiedumbre? ¿De dónde surge semejante constancia? Tan absoluta fidelidad. Este hombre, Luis Bertrán, que estuvo pues unos cuantos años, cerca de 10 años por mi país, en todas partes no quedan de él sino recuerdos de su predicación de justicia, de su predicación del amor de Dios, de su predicación de la conversión y la santidad, del dejar los ídolos y milagros, milagros que se recuerdan hasta hoy. En una zona, nosotros allá no hablamos de provincias sino de departamentos, en uno de esos departamentos hay un pozo, por ejemplo, que la gente, por una tradición que viene de siglos y siglos, atribuye a Luis Bertrán. un milagro de Luis Bertrán. En una sequía espantosa, él señaló dónde había que cavar, dónde había agua. Y dice la gente que ni en los veranos, o sea, sequía significa eso en Colombia, ni en las sequías más duras se ha secado nunca ese pozo. Y dice uno, y este hombre en esa soledad y en esas tribulaciones, ¿de dónde venían ellos? Pues es que ellos venían de todo un siglo de reforma de la orden dominicana en España. Una maravillosa reforma que hunde sus raíces, ¿en dónde? En Raimundo de Capua. Que hunde sus raíces, ¿en dónde? Por favor, a coro, Catalina de Siena. Claro, claro, la reforma de la orden dominicana viene de un santo, que es Raimundo de Capua. Pasado el cisma, él le tocó todo ese tiempo el cisma durísimo, el cisma de Occidente, finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV, y Raimundo de Capua, alentado por el ejemplo de santidad de Catalina y enseñado con una doctrina tan absolutamente sana y tan luminosa, el hombre mantuvo la barca. Y hubo tentación de que se dividiera la orden entre Aviñón y Roma. Oiga, y tuvo este hombre tan grande fama de santidad, tanta sabiduría, tanta paciencia, que logró conservar unido el rebaño de Domingo de Guzmán. Entonces, cuando entra, ya ha resuelto el cisma, cuando entra la orden dominicana, ya de lleno en las aguas del siglo XV, entra renovada y entra en la convicción de que hay que vivir a fondo el carisma. Y hay que vivirlo en la penitencia, y hay que vivirlo en el silencio, y la observancia, y el estudio. Y con ese impulso, inicia la reforma de los conventos aquí en España. Por eso, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el 16, que Luis de Granada habla del convento de Scalacelli, por allá al sur, en Córdoba. Habla del convento de Scalacelli como digno de su nombre, escalera del cielo, ¿no? O escala al cielo, podría traducirse también. Entonces es muy bello pensar uno que en las raíces de nuestra evangelización, de lo que nosotros recibimos, hay todo ese recorrido que llega a Catalina. Y Catalina empata con Inés de Montepulciano y empata con Domingo de Guzmán. Y Domingo aprende de los premonstratenses y aprende de Bernardo. Y Bernardo viene y va uno echando de para atrás. Esa cadena de testigos es la que le da a uno el verdadero sentido de comunidad y el sentido de iglesia. Dos o tres veces dice el Papa en su encíclica Lumen Fidei, la fe no existe como un acto individual. La fe como acto individual es indistinguible de la fantasía. Una fe que solo yo tengo, una fe que yo solo entiendo y una fe que yo solo celebro, pues quédate tú allá con tus locuras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una fe que yo solo entiendo, que yo solo tengo, que yo solo practico, que una fe para mí, pues esas son tus ideas. Eso no tiene ningún significado. La fe solo existe como acontecimiento de comunidad. Dice el Papa, el creo es inseparable del creemos. No podemos separar el creo del creemos. Y eso se nota bien en dos realidades, una bastante conocida y otra que en parte es novedad en esta encíclica. Aquí las tenemos, lenguaje y ambiente. Lenguaje. La palabra la recibimos de los demás. Aprendemos a hablar porque nos hablan. ¿Cómo aprende un chiquillo a hablar su castellano? Pues porque la mamá le habla en castellano. Si la mamá le habla desde el principio en chino mandarín, pues el niño aprende chino mandarín. Es decir, antes de hablar, escuchamos. El lenguaje es en primer lugar lo que otros han plantado en nosotros. Pero a su vez, El lenguaje es el vehículo de experiencias, de valores, de creencias, de temores, de fortalezas. El lenguaje es en cierto modo la matriz que da origen a la nueva mente, a la mente que se está formando. Y por eso, como ya creo que comentábamos alguna vez, tienen costumbre las mujeres musulmanas piadosas, tienen la siguiente costumbre: nacido el niño, apenas respire, pues, lo primero, acercárselo, así como nace. Así como nace. Acercárselo y hablarle al oído al bebé para que oiga las primeras palabras. Alá es Dios y Mahoma su profeta. Que eso es lo primero que tiene que oír ese niño. Solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Es lo primero que oye el recién nacido. Así como lo da a luz de su carne, de sus entrañas, así quiere darlo a luz con su palabra, con el sonido de su voz. Qué importante el lenguaje como matriz, el lenguaje que da a luz. Entonces quiere decir que aprender un lenguaje es recibir una vida. Y quienes hemos tenido ocasión de aprenderlo, así sea un poco tarde, como me pasó a mí con el inglés, en aquellos años que viví en la muy amada Irlanda, uno se da cuenta que aprender un lenguaje es recibir una vida, incluso si es el segundo o tercer lenguaje, lo que sea. Entonces el lenguaje es la comunicación de una vida. El lenguaje con sus refranes, con sus chistes, con sus ironías, con sus ambigüedades. Tanto repetían esos moros en tierra española, tanto repetían, ojalá, quiera Alá. Es lo que entiendo yo que significa esa expresión. Oye, era tanto que lo decían, ojalá, ojalá, que al fin se quedó. Y ojalá lo entendamos. Al fin se quedó. Entonces, fíjate, el lenguaje transmite eso. Desde que yo tengo memoria de mí mismo, especialmente mi padre, también mi madre, pero mi madre siempre fue de menos palabras. Mi padre, con sus expresiones, Deo volente, Dios mediante, una y otra vez. Eso de que llegue uno con una buena noticia a la casa y la primera reacción de la mamá, bendito sea Dios. Eso queda. Eso queda. Entonces el lenguaje nos engendra para la vida. El lenguaje nos engendra también para la fe. Es muy importante, estas letras que aparecen aquí son muy importantes porque la I corresponde a las ideas, pero las ideas son solo una parte. Lo que yo recibo no son solo ideas, no son solo ideas. Una amiga mía, odontóloga de profesión, estuvo haciendo un tiempo de servicio social en una zona pobre de Colombia, una zona rural muy pobre, sobre todo en aquella época. Algo ha mejorado ahora. Y entre las prácticas de su servicio social, siendo ella del área de la salud, le correspondía ayudar a algunos partos. En esa escasez de personal sanitario, ella tenía que ayudar a los partos. Y entonces contaba la siguiente historia. Yo no sé cuántos partos ayudó. La mujer, la parturienta, da luz y pregunta, todavía medio aturdida por los dolores y bueno, todo el proceso de parto que mucho suele ser largo. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Porque claro, no había ecografía, no había nada. ¿Qué es? Un niño. Bueno, gracias a Dios. Una niña. ¡Ay! Su primera reacción. ¡Ay! Y luego esto, que me da vergüenza decirlo, pero son palabras textuales, otra cocinerita. Pero es que le cambiaba completamente la voz. Niño, bendito Dios. Niña, ¡ay! Esa niña que acaba de nacer ya recibe ese tono y lo va a escuchar muchas, muchas otras veces. Y de ahí viene su baja autoestima y de ahí viene el que se fije en mí, pues tocará entregarse a él. Eso viene de ahí. El lenguaje te forma o te deforma. El lenguaje te encarcela o te libera. El lenguaje te abre el cielo o te lo cierra. Se ha demostrado en estudios que han hecho psicólogos en Estados Unidos que el coeficiente intelectual es un factor relativamente menor como predicción, como materia de predicción del éxito de una persona. No es lo principal. Eso quiere decir que hay personas de gran coeficiente intelectual que al parecer no tienen gran éxito en la vida. Ahora, ¿con qué baremos registran ellos el éxito? Ese será otro tema. Pero dejemos por ahora eso así. Mientras tanto, hay otras personas de menor coeficiente intelectual que tienen mucho más éxito. Y buscando qué factores ayudan a predecir qué éxito tendrá una persona, parece que lo que ha escuchado la persona y sobre todo el derecho que se le haya dado al uso de la palabra es completamente determinante. Porque hay maneras de hablar que amordazan, hay maneras de hablar que desatan y que liberan. Entonces la diferencia principal entre aquellos niños y niñas que tienen características de liderazgo y que tienen características de éxito y de avanzar y de salir adelante y de sobreponerse a los fracasos, la característica más notable es que han recibido un lenguaje esencialmente positivo sobre sí mismos y han tenido ocasión de hablar y de preguntar. La característica de los otros, por más inteligentes que sean, por más ricos que sean, por cualquier raza que tengan, eso no importa. Lo principal es qué es lo que han oído y si se les ha permitido hablar. Entonces, el lenguaje es matriz. El lenguaje es matriz donde vamos siendo engendrados. Entonces, por eso los monjes del desierto, cuando una persona decía, bueno, yo quiero la pregunta clásica, ¿no? Allá en la obra de Juan Casiano, Las colaciones de los padres del desierto. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿O qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Es la pregunta tradicional, la que siempre se hacía para ingresar en la vida monástica. ¿Qué tengo que hacer? Normalmente el maestro daba una respuesta breve, a veces un poco críptica, y a renglón seguido, si te vas a quedar, en tus manos los salmos, apréndete esto, hablamos en un mes. Y cualquiera diría, ¿pero qué tipo de formación es ese? Yo estuve en un monasterio de camaldulenses que todavía hoy, siglo XXI, siguen teniendo un método muy parecido. Lo principal del día, tienen una charla al día con los novicios, una charla de media hora a 40 minutos. Esa es toda la formación que recibe el novicio. Digamos directamente. El resto del día es, tú lee esto. Memoria. Y dice uno, ¿pero cómo se les ocurre eso? No, pues se les ocurre porque el lenguaje engendra. Entonces yo me he encontrado en una serie de laicos fervorosos allá de mi país con los que tengo muy buena relación. He encontrado que algunas personas, por lo menos, están redescubriendo el poder de santificación que tiene la memoria. Y también conocí en Irlanda a un par de esos frailes, sobre todo uno, que prácticamente se sabe todo el salterio. Me llamaba a mí la atención que llegábamos nosotros a las vísperas y el hombre pues estaba recitando todo, pero todo era de memoria. Parece que fue un interés personal de él, porque yo no vi que eso fuera como escuela, o sea, que lo hicieran todos, o por lo menos los de cierta generación, no era él. Eso es excelente. Es que yo tengo que ser engendrado. ¿Engendrado por qué? Engendrado por la palabra. Tu palabra me da vida. Eso tiene que cumplirse. Entonces, arropados en la palabra, alimentados en la palabra, vamos naciendo. ¿Cuál fue la frase que dice San Agustín que escuchó en el momento de su conversión? Toma y lee. Y le dice esa misma voz, crece y me comerás. Soy alimento de adultos. ¿Y qué le da para que crezca? Lee, lee. Que esa palabra se vuelva tu palabra. Como la mamá que le habla y le habla y le habla al niño. Y va creando dentro del niño una realidad. Es que esto es tan bello que incluso los neurólogos, los que estudian el cerebro, lo tienen cada vez más estudiado. Cómo a medida que nos van hablando, se van formando en el cerebro lo que se llaman esas conexiones, eso se llama sinapsis, las conexiones entre las neuronas. La palabra que tú vas oyendo literalmente modifica tu cerebro. La palabra que tú escuchas, porque va favoreciendo una sinapsis y va quitando otras. Entonces se confesaba un muchacho que tenía pues muchas dificultades con el tema de la pureza, se confesaba con distintos sacerdotes, al fin dio con uno que le contó este magnífico consejo. Le dijo, mira, la mejor manera de librarse de malos pensamientos es llenarse de buenos pensamientos. Traducido al lenguaje de la neurología, fortalece las sinapsis de Dios y las sinapsis del demonio, del mundo y de la carne van cayendo. Entonces, en la medida en que vas entrando en ese aprender la palabra, en ese escuchar la palabra, en ese recibir la palabra, tu cerebro se va modificando. Y a medida que tu cerebro se va modificando, a medida que va cambiando, tú vas siendo una persona nueva, engendrado por la palabra, renacida de la palabra, mujer. La palabra te engendra. Entonces es el lenguaje el que nos da la fe. Es el lenguaje el que va haciendo esas conexiones. Y literalmente uno aprende a pensar de otra manera. Bueno, alguien podría decir, ¿y qué diferencia hay entre eso y un lavado cerebral? Está proponiendo usted entonces que lleguen las postulantes, las novicias, y las sometemos a un régimen de una altavoz que repite constantemente. Como una grabación que da y da vueltas, repite constantemente. Eres una buena monja, eres obediente, eres casta, eres pobre. ¿Qué más es? Observante, bueno, todo lo demás. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Que resulta que el lavado de cerebro trata al destinatario como una cosa en la cual hay que hacer algo. En cambio, aquí se trata de una escucha. La palabra, nos dice la carta a los hebreos, llega hasta la juntura entre alma y espíritu. Esto toca explicarlo un poco. Dentro de la terminología del Nuevo Testamento se llama alma a aquella vida que tenemos por el solo hecho de ser criaturas. Se llama espíritu a aquella vida que tenemos cuando creemos en Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Entonces, en la antropología, por ejemplo, de San Pablo, hay gente que solo tiene cuerpo y alma, o sea, son solamente criaturas. Es lo que llama el hombre natural. En griego, el anthropos psíquicos. Ese es el que solo tiene alma. Pero aquel que siendo criatura, verdadero hombre con alma y cuerpo, recibe la palabra y cree en la palabra y acoge el don del Espíritu, entonces tiene cuerpo, alma y espíritu. Cuando dice la carta a los hebreos que la palabra de Dios llega a la juntura entre el alma y el espíritu, no es metáfora. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios llega a la frontera donde tú estás siendo cristificado. Llega a la frontera donde tú estás siendo deificado. La palabra llega ahí donde está sucediendo Dios en tu vida o donde no le estás dejando que suceda. Ahí llega. Llega hasta la frontera entre lo que es solamente tuyo y aquello que ya es de Dios. Eso es lo que dice ese texto. Es una hermosura. La palabra de Dios llega hasta esa juntura, hasta lo aquello que todavía no le he entregado al Señor y aquello donde Él ya reina. Y ahí llega la palabra, ¿a qué? A interpelarme. Entonces la palabra establece un diálogo conmigo. Esa es la diferencia con el lavado cerebral. Pero además del lenguaje está el ambiente. Esto aparece en el capítulo tercero a través de la insistencia en la dimensión sacramental. Todo amor crea una casa. Esa frase es muy importante. El amor siempre crea una casa. ¿Por qué? Porque el amor es expresión de vida y quiere preservar la vida y quiere alimentar la vida y quiere abrazar la vida y quiere rodear la intimidad de la vida. Todo amor crea una casa. Allí donde hay amor, hay deseo de casa. Hay deseo de convivir. Entonces, los que se aman tienen deseo de convivir. Cosa que en sí misma es buena. Ojalá lo hagan bien. Y en Dios. Y para su gloria. Pero el impulso del amor es una casa. El amor siempre crea una casa. Y luego que hay esa casa, entonces, ¿qué se quiere en esa casa? Pues la vamos a decorar a nuestro gusto. Entonces, si ambos son fanáticos del turismo y los viajes, entonces, ¿qué van a poner en su piso? Fotos de cuando estuvimos en Roma, cuando estuvimos en Sudáfrica, cuando estuvimos en Australia. Paisajes, montañas, arroyos, ciudades, avenidas, aviones. Cada uno va creando un ambiente. El amor no solamente es un lenguaje, el amor es un ambiente. Y ese ambiente es como una especie de lenguaje permanente, como de lenguaje corporal. Un lenguaje que empapa, que absorbe, que impregna lo que yo soy. Por eso, en los antiguos noviciados de mi provincia, eso poco se hace ahora, pero todavía se hace en los noviciados, no se suele hacer con los frailes estudiantes, no se suele hacer con los frailes profesos solemnes, creo que se podría volver a hacer. ¿Qué cosa? La inspección de celda. Iba el maestro. ¿Y a qué iba el maestro? A ver, ¿a qué entra el maestro a la celda de un novicio? ¿A qué entra? A percibir el ambiente. Cualquiera diría, bueno, eso suena a reiki o suena a I Ching, yo no sé, suena como a esoterismo. No, es percibir el ambiente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo fui socio, porque yo no he sido maestro en novicios, han tenido la sensatez en mi comunidad de no nombrarme maestro. Pero cuando yo fui socio, porque eso sí, fui socio del maestro de novicios, yo me acuerdo que algunas veces pues uno tenía que entrar a la habitación de los novicios. Entonces había uno, por ejemplo, que tú entrabas y casi te tumbaba un cuadro gigantesco de los papás. Bueno, ¿qué dice eso? O sea, el crucifijo por allá pequeñito, metido en un rincón, y aquí el cuadro de los papás. Todo amor crea un ambiente, todo amor crea una casa. Y esa casa tiene dimensiones estáticas y tiene dimensiones dinámicas. Las dimensiones estáticas son espaciales y tienen que ver con la decoración, tienen que ver con el arreglo de las cosas, tienen que ver con la arquitectura. Las dimensiones dinámicas tienen que ver con los ritos, las costumbres, las celebraciones, las fiestas. Ese es el ambiente, esa es la casa. Entonces, había uno, por ejemplo, que tenía, ¿qué era lo que tenía? Era una cosa de deporte, pero ahora yo no me acuerdo bien qué era. Si eran unas medias o era un guante de béisbol o alguna cosa por ahí en su pared. ¿Qué está indicando eso? ¿Por qué está ese guante de béisbol ahí? ¿Qué hace un guante de béisbol en un noviciado dominicano? ¿Qué hace? Pues es una parte muy importante de la vida de ese muchacho que él siente que tiene que tener ahí. ¿Habrá que dejarlo? ¿Habrá que quitarlo? No resolvamos eso ahora. Yo por ahora solo digo que el amor se expresa en un ambiente. Por no hablar del orden y del desorden. Algunos, como este pecho, lamentablemente no hemos logrado superar altas dosis de desorden. Lo digo para vergüenza mía y para conversión. Pero eso también indica algo. Debo reconocer, mire, yo ingresé a la Orden Dominicana, o sea, entré a postulantado en diciembre del 84. Ya eso hace un rato. Diciembre del 84. O sea que según esa aritmética, estoy por cumplir, ¿qué? Como unos 30, ¿no? Voy a 29, 30 años de eso. En esos 30 años solo he oído cosas malas del desorden. Lo admito humildemente. No es bueno ser desordenado. Sin embargo, una vez oí un comentario bueno sobre el desorden. Decía que las mentes más creativas suelen ser mentes desordenadas. Entonces yo dije, ¡ah! ¡Claro! ¡Claro! Ya sé, lo que pasa es que soy creativo. Eso es lo que pasa. Todo amor crea un ambiente. Un ambiente. Ahora nos preguntamos, ¿y el amor de Dios revelado en Cristo qué ambiente ha creado? Ese ambiente se llama la iglesia. Pero la iglesia en su conjunto, en su arquitectura, en sus sacramentos, en sus hábitos, en sus rituales. Invariablemente donde hay creyentes, donde hay gente que toma en serio a Cristo, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, de arriba, de abajo, pobres, ricos, invariablemente donde hay gente que ame a Jesucristo con todo su ser, siempre me dicen lo mismo. ¿Cómo se ven mejores ustedes con sus hábitos? Siempre. Y tienen razón. Y tienen toda la razón. No entraré en este momento a la discusión de ese apasionante tema, pero tienen toda la razón. Eso es así. ¿Y por qué? Porque eso forma parte del ambiente. Es que resulta que el hábito surgió. ¿De dónde surgió? Pues surgió de un amor. Surgió del amor, por ejemplo, de Domingo y de sus compañeros, por vivir la evangelización y el servicio a la iglesia por un determinado camino. Entonces, este hábito habla de amor. Este hábito pasea amor. Este hábito exhibe amor. Porque nació de un amor. Entonces, los vestidos, los cantos, la arquitectura, los rituales, las pinturas, las esculturas, las costumbres, las tradiciones, todo eso es el ambiente, esa es la casa. Entonces la fe, y esto me parece bellísimo de nuestros queridos Benedicto y Francisco, pero yo creo que Benedicto tiene más mano en esto. Esto es precioso. La fe no es un catecismo. El catecismo está aquí, en la I está. No hemos explicado las otras. Sí, las ideas son importantes. Estamos de acuerdo, las ideas, sí, válido, ideas. Pero la iglesia no es un catecismo. La iglesia son hábitos, esculturas, viacrucis, novenas, devociones, religiosidad popular, caminos nuevos, rostros, rostros. Yo por lo menos a medida que voy avanzando, según Dios me permite en estos pasos en la fe, yo no puedo ver rostro de ciertos amigos, pues sin que se me ilumine el rostro mío y sin sentir alegría. A ver, si alguien trae aquí sobre la mesa una foto, por ejemplo, de mi sobrina, de mi sobrino que está estudiando para Agustino porque no hubo poder humano para que el hombre entrara en razón. No, mentiras, que Dios lo bendiga en su vocación. Tengo un sobrino que está estudiando para Agustino, ya va como en segundo de teología, una cosa así. O sea que si Dios permite, un día de estos estaré pidiendo oraciones por su ordenación sacerdotal. Eso ya no está tan lejos. Eso ya no está tan lejos. Sobrino. Entonces yo no puedo ver una foto de mi sobrino o de mi sobrina o de mi hermano o de mi madre y quedarme impasible. Bueno, tomo nota de una señora. No. Esa señora me dice tanto que me produce alegría, me produce cariño, me produce recuerdos. Eso es el ambiente. Entonces yo veo la sonrisa de Francisco, veo la bendición de Benedicto, veo el rostro de Juan Pablo II y siento alegría porque es parte de mi casa. Y una de las tareas grandes e importantes en la formación es lograr que la gente se sienta en casa, en la iglesia. Es muy hermoso en la vida de Santa Catalina el cariño, alguien diría excesiva confianza, con que ella habla de los santos. No decía San Pedro, sino el viejito. Hombre, ¿pero qué es esa confianza? ¿Qué es eso? Claro que no está muy lejos mi hermano menor, que responde al nombre de Saulo. Cuando la época de Benedicto, él decía, Beni. Parece que se pasaba un poco, pero bueno. Entonces es eso, es de mi ambiente. Y es muy importante en las épocas iniciales, sobre todo de formación, que uno pueda sentir ese cariño, esa respuesta con cada uno de ellos. Entonces hay que sentir ese cariño. Fíjate que las constituciones nuestras dicen que es necesario celebrar apropiadamente los santos de la orden, y apropiadamente no es solo que la gente no se desafine en la antífona, apropiadamente es que el corazón responda, que el afecto esté. Que la gente sienta, hombre, estamos recordando a Martín de Porres, bendito Dios, es de los nuestros. Estamos recordando a San Cirilo Bertrán, mártir de Lerma, qué bien, uno de los nuestros. Es eso, es sentir el ambiente. Entonces la transmisión de la fe no es pura transmisión de ideas. La apologética es importante. Pero la apologética es importante fundamentalmente para una cosa, para deshacer prejuicios y para deshacer objeciones. Para eso es importante la apologética. O sea, para quitarle a la gente algunos malos entendidos, diría el Quijote, desfacer entuertos. Para eso es importante la apologética. Pero que yo vaya a creer que con apologética se convierte gente... Mira, por excepción lo hará Dios una vez en un millón. Lo que convierte a la gente es esto, la palabra y el ambiente. La palabra y el ambiente. Entonces es el ambiente, ese ambiente de amor, porque eso es lo que tiene que brillar, ese ambiente de amor, ese ambiente de acogida, ese ambiente de luz, ese ambiente de santidad, ese ambiente de heroísmo. ¿Cómo logran los generales en la batalla que los soldados den el máximo de sí? Les hablan, les dan una perorata, les sueltan un discurso, como el famoso discurso de Napoleón a sus huestes allá en Egipto. Desde estas pirámides, 40 siglos de historia os contemplan. Eso sí, se paran firmes esos soldados y sacan pecho. 40 siglos me están mirando. La palabra y... el ambiente. Entonces, de las cosas que toca cuidar dentro del regimiento, dentro del cuartel, es que haya un ambiente, que haya una moral alta. Eso llaman una moral alta, que tengan la moral alta. Entonces, lo mismo tienen que ser nuestros conventos. Tenemos que cuidar las palabras que decimos y el ambiente. Hay que cuidar el ambiente. Porque el ambiente tiene que ser una invitación continua, constante, a amar a Jesús. El ambiente tiene que ser una invitación a recibirnos, a acogernos, distintos como somos, porque eso seremos siempre distintos, pero una invitación a acogernos, a recibirnos. Y ese ambiente y ese lenguaje son los que forman. Por fin las letras. No, las letras son una manera de desglosar lo del ambiente. La I son las ideas, la T son las tradiciones, las costumbres. Hay que ayudar a que la gente se enamore de las costumbres del monasterio, de las costumbres de la iglesia. Por ejemplo, si estoy ayudando a que una persona crezca en la fe, alguien que no sabía nada de nada, Pues tengo que ver que se enamore de los sacramentos, del rosario, que aprenda a contemplar y a disfrutar la hermosura de las imágenes religiosas, porque eso es nuestras tradiciones, esa es nuestra casa. Esa es nuestra casa. La A, los afectos. La E, las experiencias. Todo eso es una manera de recordar lo que incluye un ambiente. Y dentro de ese ambiente, la fe se transmite. Pero se transmite como por contagio. Mire, siendo un profesor tan eminente y tan brillante, Joseph Ratzinger llega a decirnos que la transmisión de la fe es ante todo un contagio. Y si eso vale para la iglesia, eso vale para todo. ¿Cómo aprende uno a ser dominico? Por contagio. El ambiente tiene que ser dominicano. Y ese ambiente lo va contagiando uno y uno se da cuenta que uno empieza a vibrar con todo lo de Santo Domingo y el carisma y uno ve una foto de Caleruega y el Torreón y ya se alegró con ver el Torreón y es solo el Torreón, pero es el Torreón de Caleruega, es de mi casa, es de lo mío. Y escucha uno la salve dominicana y siente que se eriza, dicen en unos países, ¿no? Uno siente, eso es de lo mío. Qué cosa tan bella, por ejemplo, cuando Dios me permitió estar en ese capítulo general, allá en Providence, oír tú a estos frailes por allá de Europa Oriental cantando la salve, y uno dice, estos somos de los mismos. ¿Ves? Son experiencias, son afectos. Formar en la fe es todo esto. No es simplemente demostrar como unas ecuaciones, no es simplemente explicar. Es impregnar, empapar, es contagiar, es lograr que cada una de estas dimensiones y otras más se vuelvan parte del corazón de uno. Y uno entonces se siente familia, uno siente familia de un modo peculiar, que de esto le doy tantísimas gracias a Dios. Uno lo vive cuando por razón de su misión tiene que viajar. Esto es una cosa muy bella. En Summit, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, visité hace unos meses unas monjas, norte de Estados Unidos, New Jersey. Unos meses después, para el sur, nos vamos para Catamarca, otras monjas dominicas. Después, como no puede faltar en toda visita a España, vamos para Lerma. Oye, y siente uno el ambiente, y siente uno el aire de familia. Claro, hay peculiaridades, hay distintas cosas. Eso es bellísimo. Eso es una cosa hermosísima. De los momentos más felices del ministerio sacerdotal de este servidor, la Catedral de Kaohsiung, al sur de Taiwán. Misa de mediodía, esa misa se celebra en inglés. El 98% de las personas son filipinos y el otro 2%, tres españoles, un colombiano. Sí, los taiwaneses, bueno, tal vez haya algunos ahí que vayan a esa misa. Ellos prefieren obviamente la celebración en su idioma, la variación de chino que ellos tienen. El hecho es, qué cosa tan bella esa celebración. Estar tú en el sur de Taiwán, celebrando en inglés, con una montaña de filipinos sonrientes y entusiastas, y ver que es la misma fe. ¡Ay! Eso es una cosa muy bella. Y eso es algo majestuoso, eso llena el alma. Tú sientes, yo soy parte de esta familia, esto es lo que yo creo. Cuando íbamos a decir el credo, yo no sé si lloré, yo creo que sí lloré en el credo de esa misa. Cuando tú empiezas a confesar la fe con esa gente que ha crecido, que ha vivido a los miles de kilómetros y ahí están y creen lo que tú crees y se inclinan ante la imagen y le dan un beso a los pies del crucifijo y te piden la bendición y tú dices, esto es sencillamente maravilloso. Esa es la transmisión de la fe. Fíjate cómo nos lleva desde la memoria y la comunidad hasta el lenguaje y el ambiente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.